Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer.
Mil insultos como mil latigazos, dame de comer.
De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar.
Traicionar y jamás pagar,
porque yo soy un hombre y no te puedo mirar.
De segunda clase, sin privilegios y sin honor,
porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión.
Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos.
Adulta me reiré,
con tu amor de madre dormiré una siesta,
y a tu amor de esposa le mentiré.
Nosotros inventamos,
hey,
nosotros compramos, ganamos batallas,
hey,
y también marchamos. Tú lloras de nada y te quejas de todo, para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones rojos,
corazones rojos,
corazones fuertes.
Hey, mujer.
Queremos ver
lavando ropa, pensando en él,
con las manos tarmentosas
y la entrepierna bien jugosa.
Ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden,
porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en Sociedad Activa, un programa que tiene que ver con que los ciudadanos nos involucremos en los asuntos de interés público. Yo soy Alejandra Valenciano y nos están sintonizando en el 104.3 de la FM acá en Puerto Vallarta. Pueden escucharnos también por internet a través de la página del CUC. Y también pueden sintonizarnos a través del Facebook de Radio Universidad en Puerto Vallarta. No estoy sola, por supuesto, me acompaña Alfonso Baños, titular de este programa. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas tardes.
Hola, Ale, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte como todos los lunes y con el gusto de estar una vez más en las en, en, en la antena y en las ondas de radio de esta maravillosa estación llamada Radio Universidad de Guadalajara, desde donde la comunidad universitaria pues se conecta, ¿no?, con su comunidad, intentando, pues lo que decía Sale, mejorar estos mecanismos de participación ciudadana. Tenemos algunos teléfonos de contacto, ¿verdad? Ah, ya los comentaste.
Así es, no los he comentado. Ah, venga, venga. Pero nos va a dar mucho gusto que nos marquen y nos digan de dónde nos escuchan y, bueno, qué opinan de los temas que les vamos a presentar a continuación. Pueden marcarnos si están aquí en Puerto Vallarta al 226-2233, al 226-2266 o bien márquenos a un 01800-337-6314. Y también pueden encontrarnos a través de Facebook. Ahí estamos como Sociedad Activa Puerto Vallarta. Escuchamos antes de entrar al programa una canción que se llama Corazones Rojos de Los Prisioneros. Es una canción ya viejita, pero pues es un clásico para hablar de temas de coyunturas que han estado muy presentes este fin de semana y que tienen que ver con el movimiento feminista aquí en México y pues en general con la situación de vulnerabilidad que enfrentamos las mujeres. Ha sido un fin de semana polémico y pues creo que es importante abordar el tema, si estuvieron ahí al tanto de las noticias o simplemente de Facebook, que es donde ya corre mucha de la información, pues hubo una manifestación. Hubo algunos disturbios, pero bueno, también estos disturbios o este vandalismo, como le llamaron algunas autoridades, pues tiene que ver también con la situación de hartazgo, de enojo sobre todo, y pues no sé tú qué opinas de todo esto que sucedió. Es un tema complejo, tiene varias interpretaciones, y bueno, yo creo que también antes de opinar pues hay que sentarnos un poco a reflexionar. A veces hasta que no vemos que las cosas llegan a este punto, lo volteamos a ver, ¿no? Yo lo que personalmente estuve viendo este fin de semana, pues es que mucha gente estaba enojada, se quejaba. Sin embargo, lo que yo me pregunto es, ¿y qué más propones, no? Las críticas eran muy fuertes, así no se debe hacer. Okay, entonces, ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo le hacemos para que nos dejen de matar, para que nos dejen de acosar? Y bueno, pues yo tengo una postura feminista del tema, pero entiendo que haya personas a las que les cueste un poquito de trabajo entender por qué se hizo de esta forma. No sé tú, Poncho, qué tienes que apuntarle.
Bueno, y parece ser que el tema tiene que ver con una violación, ¿verdad? Una acusación de violación de una chica, entiendo que fue en la Ciudad de México, creo que es en la alcaldía de Iztapalapa, entiendo, y que aparentemente, bueno, pues fue violada por policías, ¿no? Entonces parece ser que hubo ahí alguna cuestión judicial, ¿no? Que es donde salen estos policías libres, y bueno, pues eso generó toda esta ola de indignación, pues particularmente entiendo en la Ciudad de México, ¿no? Que es donde está ahorita como el epicentro. También habíamos comentado la posibilidad de conectarnos ahorita con Silvia Ávila, que bueno, estuvo también con nosotros acompañándonos en el programa durante varios meses y ahorita está residiendo en la Ciudad de México. Pues también a ver si para ella nos da un poquito su punto de vista de cómo estuvo la marcha. Entiendo que la marcha fue el viernes, ¿verdad?
Así es. Okay. Una diamantada, como Ajá. Se le llamó a raíz de... bueno, ellas se manifestaron, creo que fue el lunes, y arrojaron diamantina rosa a un funcionario, y bueno, eso desató molestia, y a partir de ahí, pues se gestó esta marcha del viernes, que fue ya más multitudinaria, pero sí, ese fue el foco de la protesta, ¿no? De hecho, el lema del movimiento es, no me cuidan, me violan, justo por esto, ¿no? Que las autoridades encargadas de procurarnos seguridad, pues son quienes agreden finalmente, y a eso le siguen una serie de inconsistencias en el proceso judicial, se pierden las pruebas de la violación, se filtran a los medios ciertos datos que hacen que la víctima se retracte de la denuncia. Entonces, es un caso ilustrativo de cosas que pasan todos los días en México y que, pues al final de cuentas, terminan en esta cadena de impunidad, ¿no? Que nos dice que creo que es como el 1% de las denuncias, pues tienen castigo, ¿no? Entonces, pues es un caso que se convierte en una voz multitudinaria y, pues sí, más o menos eso fue lo que pasó.
Yo creo que también el hecho, pues pone otra vez en la agenda pública uno de los temas que me parece que son esenciales en la discusión del destino de la nación, que tiene que ver con la relación, ¿no?, de géneros. Entonces, lo estaremos comentando, yo creo que durante las próximas semanas, por ahí también al final del programa, pues, comentaremos de lo que está sucediendo en la región, pero me parece para usted, amable escucha, pues que sí, es un tema que creo que hay que darle la voz a todos los participantes, ¿no? ¿Alguna otra cosa, Ale, de eso podemos...?
Pues nos gustaría leer también sus opiniones. Digo, este es un tema polémico, todas las opiniones son válidas, hay que informarnos, hay que leer bien del tema, y creo que lo importante aquí es estar abiertos al debate, ¿no? No discutir con el ánimo de ganar, sino más bien intercambiar argumentos para tratar de entender por qué esto es legítimo, ¿no? Porque esta protesta es legítima, y también tomar en cuenta que, pues, en las marchas, en las manifestaciones, hay algo que se llama infiltrados también, que eso es una realidad en México. Entonces, bueno, hay personas que van específicamente con el ánimo de generar disturbios. Entonces, tenerlo bien en cuenta, porque a veces nos quedamos con esa imagen de los medios, de la violencia, pero hay que, pues, pensar un poquito más de dónde viene esta agresión, ¿no? No necesariamente a veces son quienes encabezan el movimiento. Y pues esto, en una situación tan compleja, tener ahora sí que a la vista que puede tener varias interpretaciones, ¿no? Entonces es importante. Pero bueno, mándenos sus opiniones y con mucho gusto las vamos a leer aquí al aire.
Muy bien, pues ahí queda el tema. Seguiremos discutiendo. Yo creo que es uno de los temas esenciales de este programa. Está toda esta parte de equidad, la parte de género. Y bueno, ya lo estaremos comentando. Bueno, pues pasado esto, me da mucho gusto, pues, que nos haya aceptado venir con nosotros para compartir, pues, el trabajo que ella desarrolla y, bueno, su visión de la realidad que está pasando, pues, en nuestra región, a Emma Noriega. Emma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer por estar con ustedes, Ale, doctor. Muchas gracias por este espacio y por permitirme compartirles qué estoy haciendo desde el área académica, que es mi trabajo, pues, de tesis, de doctorado. Está relacionado con la participación de las comunidades de la Bahía de Banderas en la gestión integral de las playas. Un recurso que nos da identidad, que nos genera una serie de oportunidades en la región, que nos hace diferentes a otros destinos, y que realmente, pues, en algunos momentos se ve desde lo macro y no lo micro, como es una playa, que tenemos muchísimas en la bahía. Tenemos oficialmente 26 del lado de Vallarta y 25 del lado de Bahía de Banderas. Esos son los límites y los estudios que nos dan. Y cada playa es diferente, diferente desde su morfología, sus arenas, su biodiversidad. Entonces, yo voy más a la parte social. Es diferente hasta con las personas que la visitamos o los usuarios que tiene. Y bueno, se ha abordado el tema en muchísimas partes del mundo, pero yo voy a la parte de pequeñita de la Bahía de Banderas, a poner mi granito de arena en la parte académica de lo que es la Bahía de Banderas, como una unidad geomorfológica costera.
Oye, Emma, antes de entrar un poquito, si nos puedes ir ampliando, pues, lo que has ido profundizando, nos gustaría, no sé si nos pudieras compartir con el auditorio, pues, un perfil de quién es Emma, cuál es así como su trayectoria, pues, lo que le gusta, cómo fue que fue llegando a este tema de las playas, así como para ir entrando en materia.
Bueno, para empezar, yo soy mercadóloga de formación de licenciatura, 100% leona negra. Soy egresada de la Universidad de Guadalajara de licenciatura. De maestría soy egresada de la maestría en desarrollo sustentable y turismo del CUCOSTA. Y pues ahora estamos en el doctorado, que es desarrollo, sustentabilidad y turismo. Yo realmente he trabajado en proyectos relacionados con medio ambiente. Soy creadora de varios programas que siguen en el área metropolitana de Guadalajara. Colaboré con el gran equipo del Bosque de la Primavera como voluntaria de combatiente de incendios forestales en Bosque de la Primavera. Ahí inicié realmente. El bosque fue mi casa, mi primer casa y mi primer relación con el medio ambiente y con toda su problemática social. Ya después me tocó venir acá a los campamentos de Tortuga Marina en José María Morelos, en lo que es Chalacatepec. De ahí hice mi tesis de maestría y ahora continué con un artículo que estoy trabajando. Y pues ahora en Vallarta llegué a estudiar la maestría, me quedé, me bañé en el río Cuale.
Ay, malo, ¿verdad? Tomaste agua del Cuale y ya valió uno, sí.
Sí, así es. Ajá. Y bueno, pues ahora mi estudio es en la Bahía de Banderas.
Muy bien. Oye, y ya, pues digamos entrando en el tema de las playas. Vamos a tomar un corte, ¿verdad?
Perdón. Sí, es momento de ir a nuestro primer corte, pero volvemos en unos minutos para platicar de lleno con Emma. Bien.
Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico sociedadactiva2009@gmail.com. Sociedad Activa. Continuamos.
Muy bien, estamos en Sociedad Activa, Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM, aquí con el gusto de platicar en cabina con Alejandra Valenciano y con nuestra invitada Emma Noriega. Emma, ya nos contabas un poquito, bueno, pues tus antecedentes o, bueno, la experiencia que has tenido en la parte ambiental y por ahí, antes del corte, pues por ahí te lanzábamos la pregunta un poquito de, bueno, ya el asunto de tu investigación, cómo te está yendo. ¿Qué has encontrado por ahí?
Bueno, la investigación ha ido tomando forma. Cuando elaboramos pues la parte teórica, encontramos bastantes estudios, sobre todo en países como España, Portugal, Colombia, Italia, y a partir de ahí, o sea, no vamos a partir de cero en una cuestión de formación académica. De esas experiencias retomé una parte de lo que es la gestión de playas y que tiene mucho que ver con un concepto que es capacidad de carga y capacidad de carga real, que a veces ese concepto no nos gusta retomarlo porque implica límites. Uh-huh. Hablar de límites. Uh-huh. Numéricos, en cuánto realmente es viable para que las personas lleguen a una playa. Es decir, la capacidad de carga física es qué tanto mide una playa, o sea, el territorio disponible. Y recordemos que una playa es uno de los territorios más dinámicos porque puede cambiar de un día para otro. ¿Por qué? Porque la playa es un territorio que se forma por los sedimentos, por todo lo que aporta la marea, y la misma marea o las donde salen los ríos, pueden modificar ese territorio.
Es decir, Emma, que siempre está en movimiento la playa.
Así es. Ese número va a estar cambiando siempre, va a tener un promedio. Pero lo más interesante, o sea, vamos a tener una capacidad de carga física, pero va a venir una capacidad de carga ambiental. Tiene que ver con toda la biodiversidad que está ahí presente, con una serie de indicadores como son los parámetros de calidad del agua. En algunos países ya se habla hasta monitoreo de calidad del aire. Mm. Monitoreo del nivel medio del mar asociado al cambio climático. Y luego viene otra capacidad de carga relacionada con el manejo que tienen las autoridades, y ahora ya se habla con la participación también de los ciudadanos. O sea, no nada más la parte del erario público, de la función pública, sino también de cómo están participando los ciudadanos en su comportamiento, en sus actitudes hacia la conservación de esa playa. Entonces, es todo un estudio que se va a determinar por una serie de factores que estamos monitoreando hasta ahorita. Lo que más hemos invertido, y digo hemos porque he tenido el apoyo pues de mi directora de tesis, de la doctora Fátima, de alumnos del programa Delfín, que acaba de pasar, en la parte de las encuestas. La parte de las encuestas reclama una cantidad de recursos humanos, de personas que vayan y apliquen encuestas, que se involucren en saber qué es lo que queremos obtener y conocer sobre la satisfacción de los usuarios que están en esas playas y de los diferentes usuarios que hay, porque tenemos usuarios que van y descansan, o sea, que están en su tiempo de ocio. Hay usuarios que van y practican un deporte, pero también hay usuarios que la playa es su lugar de empleo, o sea, es su espacio laboral. Entonces, todo ese tipo de usuarios tenemos que monitorearlos y tenemos que...
Y por supuesto, perdón que te interrumpa, supongo que el instrumento de captación de la información, la encuesta en este caso, es diferenciado, ¿no? No le puedes preguntar lo mismo a quien va y descansa que a quien trabaja en la playa, ¿no?
Claro, es diferenciado. No puedo decirle a un vendedor, por ejemplo, cuánto tiempo permanece usted en la playa soleándose, cuánto tiempo dedica. Son totalmente diferentes. La encuesta, que es exactamente igual para todo el tipo de usuario, es la de actitudes y aptitudes ambientales. ¿Por qué? Porque todos generamos ese tipo de impactos en la playa. Y es una encuesta, pues hasta ahorita, muy interesante. Yo creo que los alumnos del Delfín me decían, es que jamás nos pusimos a pensar, por ejemplo, qué significaban las banderas en las playas. Hasta hicieron titubear a un guardavidas. Porque le dijeron, tú eres un usuario, vienes a trabajar, eres un servidor público, a ver, ayúdanos a contestar esta encuesta. Y pues el guardavidas sí al final me dijo, ¿y para qué es esta encuesta? Y muy a la defensiva, pero fue interesante saber que en el momento que le preguntaron, a ver, ¿y qué significa esta bandera? Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué me estás dando esa respuesta? Ya el chico había investigado, porque en las playas que yo estoy abordando hay una serie de letreros informativos, él ya había leído la información y se estaba percatando que el servidor público no tenía el conocimiento previo. Entonces, ese tipo de cosas, y además le dan la oportunidad al encuestador de hacer sus anotaciones, sus observaciones en las encuestas. No nada más son encuestas cerradas, hay un apartado abierto donde pueden hacer sus comentarios, y eso es muy enriquecedor para la investigación. No nada más es el punto de vista de la investigadora, en este caso titular, que soy yo, sino también las aportaciones que hacen los muchachos.
Oye, Emma, y bueno, ya con este proceso que estás teniendo y la profundización de un tema que, pues, como tú decías, a veces a los gestores del turismo les hace ruido el asunto de los límites, ¿no? Que eso de repente decir, oye, pues es que esta playa por sus capacidades, pues no es así completamente abierta. Hemos platicado mucho aquí en el programa del asunto de la lancha, esta playa, pues, ¿no? No sé si tú estás informada de lo que sucede, no sé si quisieras compartirnos un poquito tu percepción del caso de esta playa en particular, porque me da la impresión de que ha sido como una, pues también como una especie de bandera, ¿no? De grupos que se oponen, pues, a la privatización de este recurso.
Bueno, la playa en sí no es objeto de estudio de mi investigación, pero sí he estado de cerca en el seguimiento de medios, conozco a varias personas, integrantes de colectivos, Mujeres Unidas de la Bahía, la lancha libre. En algún momento estuve presente en una plática que dieron. Creo que la playa se ha convertido en un estandarte para pedir que las playas tengan accesos dignos, que se nos reconozca, y ahora hablo como local, que se nos reconozca el derecho a acceder a las playas, porque en muchos casos se desanima el acceso de las personas locales colocando un letrerito, simulando ahí como macetitas, disfrazando los accesos. Es más, a veces...
O haciéndolos muy pequeñitos, ¿no? De repente son súper angostos, oscuros, que no dan ganas de entrar, ¿no?
Así es. Y pues realmente las playas de calidad que tengan gestión apropiada, integral y sustentable, deben tener accesos dignos y deben de ser públicas. No se pueden privatizar. En el mundo se está reconociendo eso. Y en América Latina, yo creo que un acuerdo que en su momento nos va a ayudar mucho a exigir esa participación y el derecho a la toma de decisiones en los recursos naturales es el acuerdo de Escazú. Es un acuerdo de la CEPAL. En México está pendiente de ser ratificado por el Senado, porque en muchas cuestiones de medio ambiente se nos niega el acceso a la información. Y se dan muchas incógnitas de quiénes o cómo toman las decisiones. Un caso fue el de la lancha, por ejemplo, que acusaban a la anterior titular de la Semarna, de la zona federal, de la SOFEMAT, de haber entregado pues el estero y la zona federal y de haber modificado el acceso. De hecho, circuló en redes este video donde ella desmentía que había hecho esa toma de decisiones. Hasta ahorita se ha demostrado que efectivamente ella tomó la decisión sin un estudio previo para otorgarles tanto la concesión del estero como la de la zona federal. Entonces es una problemática. Muchas decisiones se toman en el centro del país, por ser zonas federales, las playas o los esteros. Entonces, allá difícilmente se van a dar cuenta si el acceso es como lo planteó en papel la parte privada. Y los pobladores, en muchas ocasiones, no tienen el acceso, no se les consulta. Entonces, esa es una limitante en el caso de las playas. Algo muy importante que yo encontré en una tesis previa, en este mismo posgrado, es lo que significan las playas como espacio público. Las playas y los ríos son el espacio público que los locales preferimos para disfrutar nuestro tiempo de ocio. Independientemente del cine, de los supermercados, de los centros comerciales, de lo que sea, los recursos naturales que tenemos, como son los ríos y las playas, son el espacio público para pasar nuestro tiempo de descanso. Entonces, el restringirnos cada vez más el acceso a las playas, pues nos está quitando un espacio, el espacio que preferimos los locales.
Bueno, vamos a nuestro segundo corte de estación y volvemos a platicar con Emma.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Hola, estamos de vuelta en Sociedad Activa. Les recuerdo que están en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y estamos platicando el doctor Alfonso Baños y su servidora Alejandra Valenciano con Emma Noriega, que trae un proyecto de investigación sobre gestión integral de playas aquí en Puerto Vallarta y en la Bahía de Banderas. Y yo le comentaba ahorita fuera del aire que para quienes no estamos tan involucrados en el tema, ¿qué implicaría o qué significaría una gestión integral de las playas? Nos lo va a contar.
Bueno, Ale, básicamente la gestión integral y sustentable de las playas implica una administración y un manejo adecuado de las playas como recursos ambientales que tendrían que ser sostenibles y sustentables. En el caso de las playas que yo estoy estudiando, hablábamos que hay 51 playas hasta ahorita delimitadas. Yo tomé para mi estudio 6 playas.
¿Cuáles son? ¿No las puedes mencionar rápidamente?
Sí. Del lado de Bahía de Banderas es Nuevo Vallarta Norte y Nuevo Vallarta Sur.
Ok.
Del lado de Puerto Vallarta es Garza Blanca, del sur, Palmares, Amapas Conchachinas y Camarones.
Ok.
Básicamente esas playas han conservado dos criterios que son reconocidos a nivel gobierno, pero también a nivel academia. El galardón Blue Flag y la norma NMX 120. Esta norma es exclusiva de México. No hay otra con la que se pueda comparar, pero sí se reconoce lo estricto que es y que se apega a los estándares y características que tiene nuestro país. Por ejemplo, Colombia tiene una norma para certificación de playas muy parecida, pero allá estudiaron su modelo de desarrollo de gestión de playas para el turismo o para actividades de ocio. Entonces, adaptaron de alguna manera, se puede decir que tomaron nuestra idea y lanzaron su propia norma. Estas playas tienen que tener varias características. O sea, como son playas para la recreación, para el turismo, pero no nada más para el turismo, la recreación también implica a las personas que vivimos aquí, porque vamos y hacemos una serie de actividades o de descanso. O sea, ¿a quién no le gusta irse a acostar a la playa? Pero necesita una serie de servicios, de equipamiento para disfrutarla. Y también algo muy importante, es necesario tenerlos para no causar impactos al ambiente. Si yo no tengo en una playa servicios como el sanitario, ¿qué va a implicar? Que pues yo a lo mejor voy a hacer alguna necesidad mientras
adentro,
me baño.
¿No? ¿Te metes ahí como no queriendo?
Sí, que a lo mejor, pero como dices, ¿no? ¿Qué otra opción a lo mejor te queda? ¿O te vas a tu casa o no tomas agua? Bueno, es complicado. Ese sería uno, por ejemplo.
Sí, y ese es uno de los criterios que dentro de las encuestas de satisfacción se están valorando y que más bajo está. Porque aunque estas 6 playas pudieran tener un baño, 2 o 3, la gente dice, es que la playa es muy larga. Por ejemplo, Nuevo Vallarta Norte, Nuevo Vallarta Sur. Todavía Camarones es una playa más chiquita, hay más movimiento, está más pegada a la ciudad. Pero Nuevo Vallarta Norte o Sur, el acceso está muy retirado. Entonces, y los baños son pocos. Cuando hay alta afluencia de usuarios, pues obviamente se hacen unas filas enormes. Ese es uno de los criterios esenciales. Por eso es necesario saber también conocer los flujos de usuarios que hay en las diferentes temporadas. Porque a nivel destino, nosotros hablamos de flujos en lo macro. O sea,
vaya, o como si fueran constantes, ¿no? O sea, como si todo el tiempo hubiera el mismo número de usuarios. Y no.
Así es. Entonces, la parte de sanitarios es un factor importante para este tipo de gestión. Y para que exista una real gestión en playas, tenemos que hablar de cuestiones de sanitarios, de regaderas, de lavapiés, que es un concepto que se empleó en España, que allá fue donde empezaron a hacer. La única playa que tiene lavapiés aquí es la de Nuevo Vallarta Norte, en lo que es FIBA. Ahí es donde podemos ver la parte de lavapiés. Pero ahora en España también, o en la parte de Brasil, que también Brasil tiene un trabajo muy importante en gestión, se está hablando sobre el aprovechamiento razonable del agua. No se trata de ir a tirar un montón de agua, sino hablan de captar esa agua, de tratarla y de no estarla desperdiciando. O sea, no como, voy y me baño y no. Eso no. La otra parte que deben de tener y que es muy importante son los contenedores de basura, para la basura. En muchas playas, los contenedores de la basura o están en el punto de acceso o no existen. O se los llevó la última tormenta que hubo. Entonces,
los malandrines, ¿no? Que dicen que se roban todo lo que tiene que ver con metal, pues para un dinero extra, ¿no?
Sí, o los daños que a veces o los turistas o los mismos usuarios o los locales causamos a ese tipo de equipamiento no sabiendo lo que estamos perjudicando, que es un servicio que nosotros como usuarios debemos de tener para actuar de manera responsable en el uso y goce de las playas. Entonces, básicamente, estamos hablando de sanitarios, regaderas, cestos para la basura, letreros informativos, banderas, que nos digan cuál es el estado de las condiciones,
¿no?
De seguridad para el baño, la parte de las boyas, el embollado, decir, esta es la zona para bañarse y este es el canal para que entren y salgan las embarcaciones o la banana o todas esa serie de actividades que se le nombran activas y no pueden estar mezcladas con actividades pasivas, como es el descanso. Por ejemplo, en Nuevo Vallarta Norte me tocó que un parachute les cayó a unos turistas. Y el parachute realmente no tomó las previsiones de caer en el área que ellos tienen en permiso. Entonces, esas son las cosas de ordenamiento de la playa que se toman desde la parte central del Estado y no vienen a ver cómo desembocan en problemas sociales. Ahí fue necesario, pues, llamar a una ambulancia, a la policía, porque los que no les pasó nada estaban muy molestos con el del parachute. Entonces, ahí el conflicto fue hasta de pelea.
¿Y qué vacaciones te llevas, no? ¿Qué experiencia de tus vacaciones en la zona?
Así es. Entonces, eso ya habla del destino también. Y la playa, pues, es el principal recurso turístico por el cual vienen las personas a pasar sus vacaciones acá. Otro caso, el servicio de guardavidas. En Semana Santa me tocó, después de haber entrevistado a unos visitantes del estado de Coahuila, el chico que entrevisté la hizo de guardavidas, porque no había guardavidas en la playa de Camarones.
Y era una época, perdón que interrumpa, una época importante del año, ¿no? O sea, sí.
Y era el horario.
Semana Santa.
Era el horario, afortunadamente sacó, yo cuando ya vi, la persona sabía nadar bastante bien y con toda la confianza sacó a la persona que estaba requiriendo el auxilio, y sí, fue una mala experiencia. Entonces, ahí también estamos hablando que por eso es importante que exista personal que cubra ese tipo de requerimientos. La seguridad en el baño, que son los guardavidas, y la seguridad pública, porque esa es otra parte que también se valora. La parte de los accesos, o sea, la gestión de la playa implica accesos seguros, implica accesos con estacionamientos que respondan a las necesidades de número de cajones, o que por lo menos tenga una manera de planear, porque de repente tú vas a Palmares y tiene pocos cajones y la gente
se sigue estacionando donde puede.
Sobre la carretera. Y es un riesgo para quienes visitan esas playas. Entonces, ahí habla, pues, del desconocimiento sobre la necesidad de colocar más estacionamientos.
Oye, el asunto de la accesibilidad universal, por ejemplo.
Claro, y bueno, accesibilidad en términos de movilidad y hasta de seguridad, ¿no? Luego hay unos caminos que tal vez si vas un poquito noche, pues ya te da un poco de miedo. Y a ver, esto le tocaría nada más, bueno, obviamente es una obligación del Estado, pero ¿habría mecanismos para involucrar a los hoteleros, a la iniciativa privada, o de quién sería la responsabilidad de que esto sucediera?
Bueno, básicamente de la zona federal marítimo terrestre, a quien pide concesión, llámese los colindantes, los de permisos para vender, las personas que venden en las playas pagan por desarrollar esa actividad. Y hay un fondo que se llama el Fondo SOFEMAT. Ese fondo se conforma por todas esas aportaciones de los usuarios de la zona federal marítimo terrestre. De todos los estados, de todos los municipios, 156 municipios de toda la República tienen frente de playa y todos tienen ese fondo. En ese fondo está el municipio, está el estado y está la federación, representantes. En el caso de Puerto Vallarta, el fondo, más o menos el 100%, o sea, de todo lo que cobran, el 70% el municipio lo administra de gasto corriente. O sea,
¿cuánto? ¿El 70?
El 70%. Eso lo dice el anexo 1 de las reglas de operación del Fondo SOFEMAT. Y el 30%, que hace 2 años más o menos eran como 33, 35 millones, o sea, de ese 30%, meten proyectos a concurso. Y es ahí donde sacan lo de los accesos, o sea, solamente el 30% es aplicado realmente a la parte de gestión, a proyectos tangibles, la parte de los embollados que han existido, lo que se hizo en Palmares, ese fue un proyecto del Fondo SOFEMAT, lo que se hizo en Playa de Oro también fue una parte del Fondo SOFEMAT, pero pues aquí no hay una aplicación. El único municipio que yo conozco que el 100% de lo que recauda en zona federal lo aplica a una OPD es Mazatlán.
Oye, Emma, pues nos encantaría seguir con el tema. Creo que da para muchísimo más. Es más, si por ahí luego tu tiempo lo permite, nos gustaría invitarte pues relativamente pronto. Por pues ya, cuestiones del tiempo, prácticamente aquí estaríamos terminando. ¿Algún comentario que se nos haya quedado por ahí en el tintero que quieras compartir antes de nuestro corte?
Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Y bueno, si nos encontramos en una playa, por favor, atiendan, participen. Esta es una forma de participar porque se vuelve en algo, en un reporte científico de esto. Y yo espero que salga por lo menos un artículo científico además de la tesis. Entonces, esto se vuelve un medio de consulta también para las autoridades y una manera de expresar nuestra opinión. Entonces,
pues a participar, que es también un poco lo que promovemos en este programa. Gracias por venir y vamos ya a corte de estación. Bueno, volvemos ya para despedirnos. Están en Sociedad Activa.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer.
Mil insultos como mil latigazos, mil latigazos.
Muy bien, estamos ya en Sociedad Activa, estamos en la última parte de nuestro programa, platicábamos con Emma Noriega, pero ahora nos acompaña y les agradecemos su presencia aquí en la cabina a Kenia Medina y Eric Torres. Ellos nos vienen acompañando de una iniciativa que se denomina Pase Usted. Chicos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues a ver, cuéntenos, platíquenle aquí al auditorio, pues de qué va un poquito esta iniciativa.
Pues mira, Pase Usted es una desarrolladora, somos una startup y estamos tratando de descentralizar actividades que vienen de las grandes ciudades, ¿no? En este caso, la actividad que estamos como promoviendo viene de Guadalajara y otro capítulo en Ciudad de México. Esta es la primera vez que se hace fuera del área metropolitana y la intención es generar soluciones a problemáticas sociales de la región, como con tecnología. Entonces aquí tengo a Eric, que es mi traductor, porque él les va a explicar de qué va Developer Circles, que viene acompañado de Facebook, y pues él es uno de nuestros mentores que va a estar guiando la actividad este jueves y viernes 22 y 23 de agosto.
Bueno, Developer Circle es una iniciativa a nivel global por parte de Facebook. Esta es una iniciativa sin fines de lucro, la cual busca fomentar y mejorar el estado actual de la tecnología y poder enriquecer a la sociedad como forma de retribución. Lo que se busca en el evento que vamos a tener los días 22 y 23 es poder desarrollar ideas innovadoras, poderosas y que tengan la capacidad de transformar ahora sí que la sociedad entera, ya sea mediante el arte representado de manera digital, el desarrollo tecnológico o la iniciativa social. Nosotros estamos manejando las categorías de entretenimiento, nuevos modelos de negocio y, por último, bienestar social. Nos vamos a basar en tres tecnologías de punta: React 360, Spark AR y HTML5 Games. Vamos a trabajar sobre esas tres categorías y de ahí nosotros va a haber mentores y va a haber un panel que va a elegir los mejores proyectos para que pasen de la etapa regional y que puedan pasar a otras instancias en donde hay premios bastante considerables, todo con el fin de poder apoyar a la sociedad, al desarrollo y, como comentaba Kenia, poder independizar un poco Puerto Vallarta de Guadalajara, desarrollar nuestra propia comunidad tecnológica y nuestro propio developer circle para toda esta área de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Nosotros nos gustaría invitar a toda la comunidad de la Universidad de Guadalajara Cucosta a poder a que se unan a este evento. Hay un link, es buildday.splash.puertovallarta.com.
A ver, otra vez más despacito. Ajá, es
Buildday.
Buildday.
Ajá. Punto.
Ajá.
Splash that.
Ajá.
puertovallarta.com.
Uh-huh.
En ese link se podrán registrar. De igual manera, acercándose con cualquiera de nosotros de Pase Usted, con mucho gusto les vamos a dar los informes y los podemos auxiliar en el proceso de registro. El evento va a ser excelente. Tenemos planeados muchas otras actividades. No va a ser solo el Build Day. Entonces, nosotros Estamos intentando de que sea un evento ameno, no solamente que sea trabajo, que solo sea el concurso, sino de desarrollar una verdadera sensación de comunidad dentro del evento. Va a haber mentores, va a haber mucha gente con ideas, mucha gente con habilidades de programación. Si ustedes son personas que tienen una idea pero no tienen un acercamiento tecnológico, son bienvenidos. Ahí va a haber gente que está buscando una idea que desarrollar para ayudar a cambiar y a mejorar toda nuestra sociedad.
Bueno, pues nada más, ahí les vamos a compartir por nuestra página de Facebook todos los detalles para que si no alcanzaron a anotar y están interesados, pues puedan formar parte de este evento descentralizador.
También comentarles que es una actividad completamente gratuita, simplemente necesitamos su registro para llevar un buen control y pues que conozcan también nuestras instalaciones, ¿no? Que la intención es ser un hub emprendedor en donde vamos a albergar todas estas ideas para darles una continuidad más sólida.
¿Dónde será el evento? ¿Tienen ya alguna sede para este jueves y viernes, jueves 22 y jueves 23?
Va a ser en Plaza Punto Banderas, en el cuarto piso. Ahí nosotros los recibimos y pues vamos a estar ahí.
Para compartir con el auditorio, es esta plaza que está más o menos por el aeropuerto, ¿verdad?
Sí, estamos,
por Plaza Marina.
Estamos entre Plaza Marina y el aeropuerto, así es.
Correcto. Entonces,
estamos al ladito de un hotel.
¿Y horarios de inicio del evento?
Bueno, nosotros el evento lo tenemos programado a partir de las 7 de la noche. Okay. Oficialmente el evento termina a las 10, sin embargo, a las 10 no vamos a sacar a nadie, ni mucho menos. Simplemente lo que vamos a hacer es que los que quieran trabajar toda la noche, adelante, son bienvenidos. Esto aplica los dos días. Y antes de las 7, durante el transcurso del día, nosotros vamos a tener otras actividades. Va a haber torneos de videojuegos, va a haber pláticas acerca de tecnología, va a haber muchas actividades que puedan realizar para que se acerquen y decidan pues unirse al evento, pasar un buen rato, fomentar y desarrollar la comunidad tecnológica y de desarrolladores de Puerto Vallarta.
Muy bien, pues ahí está la invitación para todos aquellos que nos puedan escuchar o nos hayan escuchado y que estén muy interesados en todos estos temas de tecnología. Para el evento, recuérdenos el nombre, chicos.
Va a ser el Build Day, por primera vez en Puerto Vallarta.
Y es este jueves 22, viernes 23 de agosto, en Plaza Banderas, cuarto piso.
Plaza
Punto Banderas, cuarto piso, a partir de las 7 de la tarde. Y las inscripciones pues, las vamos a poner en la página del programa. Y pues agradecerles muchísimo a Eric.
Muchas gracias
y
a por
Kenia
el espacio.
Por la compañía. Tenemos un par de minutos y bueno, habíamos comentado la posibilidad de enlazarnos con Silvia Ávila. Para que Silvia nos comentara casi en dos minutitos cómo le fue en, bueno, no sé cómo está viendo ella en la Ciudad de México. Vamos a marcar ahorita a Silvia a ver si nos puede contestar. Y antes de eso, yo voy a aprovechar también para compartir con el auditorio que una invitación, esta es a nivel personal, ofrezco una disculpa, pero bueno, el próximo martes 27 de agosto voy a hacer una presentación de proyecto que se denomina Arquitectura Hotelera en Puerto Vallarta. Será al seno de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. La presentación va a ser en el Colegio de Arquitectos de Puerto Vallarta, que está ubicado en Fluvial Vallarta, en la calle Río Santiago 144. Eso será el próximo martes 27 de agosto a las 7 de la tarde. El formato de la presentación pues es un poco rígido porque no hay como espacio para preguntas y respuestas, pero bueno, si hay oportunidad me encantaría poder compartir este tema que ahora sobre todo con la emergencia de plataformas digitales pues creo que es importante para Puerto Vallarta. Bueno, tenemos dos minutitos. A ver si Silvia por ahí nos puede contestar. Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Silvia, ¿cómo estás? Estamos aquí en Sociedad Activa. Tenemos como un minuto y medio, pero un poquito te queríamos preguntar cómo va la cosa. ¿Tú cómo viste todo lo que está pasando en la Ciudad de México con lo de la marcha del pasado viernes? Está aquí Ale, que te manda saludos también.
Hola a todos. Pues sí, Alfonso, les cuento rapidísimo. La semana pasada fue una semana bastante activa, sobre todo en Ciudad de México, en el tema de género, ¿no? La semana antepasada sucede una denuncia sobre un caso de violación a una chica de 17 años por cuatro policías, ¿no? A altas horas de la noche. A partir de ahí, la chica procede, denuncia, y sus datos son filtrados, cosa pues que viola totalmente el proceso, ¿no? Esto da pie a que grupos feministas de la Ciudad de México se organicen y vayan a las oficinas de la Procuraduría, pues a exigir justicia, ¿no? En un acto de manifestación que si bien fue importante, pues en cantidad numérica no significaba pues un gran cosa, ¿no? En esta manifestación que a lo mejor muchas de las personas que nos escuchan pues vieron en redes sociales, surge que una de las compañeras feministas arroja brillantina a una de los policías que estaba pues, no, a la persona que estaba atendiendo a medios, ¿no? Entonces esto se comienza a hacer muy viral, las chicas pues en un acto de protesta totalmente justificada rompen los vidrios de la puerta y pues esto da pie a que a nivel nacional se empiecen a organizar los colectivos feministas. La marcha del viernes ya fue más numerosa, fue otra, fue mucho más numerosa, fue una marcha que a pesar de que medios de comunicación han pintado como violenta, lo cierto es que la violencia, no existió violencia alguna hacia personas pues inocentes, como muchas veces quieren pintarlo. Digo, lo que hubo fue muestras por medio de pinta de paredes o rompieron unos cuantos vidrios, pero de ahí no pasó. Digo, las agresiones físicas que existieron, es muy importante mencionarlos, fueron de hombres hacia hombres. No fueron las compañeras feministas las que hacen esto. La marcha pues se desarrolla en total calma, por así decirlo, y pues bueno, la ciudad se vuelve loca, ¿no? Porque fue una manifestación muy importante y da pie a que el gobierno de la Ciudad de México, que había cometido una serie pues de malos manejos en torno al asunto, que había emitido mensajes que caían en lo machistas, pues escuchara y se reuniera. Ayer se reunió la jefa de gobierno con colectivos feministas y pues eso, llegaron a ciertos acuerdos bastante importantes, modificar por ejemplo el lenguaje, pedir disculpas por la criminalización que surgió hacia las compañeras, pues meter más presión en las carpetas de investigación, una serie de cosas que pues arrojaron resultados importantes, Alfonso.
Muy bien, Silvia, por razones de tiempo vamos a terminar, pero si nos ponemos de acuerdo para la próxima semana y ya platicaremos también de la marcha que será aquí el próximo viernes. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo muy afectuoso y estamos en comunicación.
Bye, Silvia.
Hasta pronto.
Estamos en contacto. Gracias, un abrazo. Muy bien, bueno, Ale, pues vámonos.
Pues ya nos vamos, gracias por escucharnos. Les recordamos que el próximo viernes 23 de agosto a las 6 en el Malecón va a haber también una manifestación aquí de chicas de Puerto Vallarta por esta causa. Se quedan en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad. Formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.